Hoy yo quiero hablar sobre conocer a Dios y que un poco el mensaje de hoy nos sirva para nosotros poder explorar qué cosas están en nuestra mente, qué cosas hemos aprendido y qué cosas nos funcionan o no nos funcionan, qué cosas nosotros estamos haciendo para Dios. Y este pasaje que yo acabo de leer, lo hemos tocado varias veces en estos últimos meses. Se tocó en la escuela bíblica. Y antes de eso, lo había tocado Brenda en el culto de damas. Me parece que en el primer culto de damas, Brenda también lo tocó. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad para nosotros poder explorar este pasaje desde otra perspectiva. Así que los invito a que podamos mirar este pasaje de acuerdo a otra visión, ¿verdad? Yo quiero mostrar, déjame ver si sale por ahí. Ok, eso que ustedes ven ahí es una obra. Esa foto es una obra de arte de un artista llamado Joseph Kosuth. Es una obra de arte conceptual. Se llama One and Three Chairs. Una y tres sillas, y está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. La obra de arte plantea un juego conceptual de pensamientos y de palabras para cuestionar lo que es el arte. Y si alguno de ustedes luego tiene preguntas sobre esta obra de arte, yo estoy muy disponible a contestarle las preguntas. Nos montamos en un avión, usted paga, y nos vamos al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y yo con toda la alegría del mundo le explico esa y todas las obras que usted quiera. Y después nos vamos al Metropolitano, al Guggenheim, ¿qué quiere decir? Pero esta obra trata de jugar con una idea. Una y tres sillas. ¿De qué se compone? Hay una silla en el centro, una silla de madera, puesta en el centro. A la izquierda hay una foto de esa silla que está en el centro. Y a la derecha está la definición de silla. La definición de lo que es una silla. Y el artista dice, ahí hay una y tres sillas. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bueno, está la silla que está en el centro, que es la silla que usted puede agarrar y tocar. A la izquierda hay una foto que cuando usted la ve y yo le pregunto, ¿y qué hay en esa foto? Me va a decir, hay una silla. Y a la derecha hay una definición y yo le digo, ¿de qué es la definición que está? Y me va a decir, de una silla, porque comienza diciendo silla, dícese de la cosa que está más para, ¿verdad? Así que él dice, ahí hay una silla, pero hay tres sillas. Una está en vida real, la otra está en imagen y la otra está en palabras, pero a la larga el referente que nos lleva al cerebro es la misma cosa. O sea que las tres cosas nos ponen a pensar sobre qué es en realidad el concepto que él está tratando de hacer. ¿Qué es una silla? ¿Cuál es la silla real? ¿Cuál le da legitimidad a la otra? Me explico, porque la de la derecha es la definición. Si yo le digo, ¿qué es una silla? Usted me va a decir, bueno, pues Marco, una silla es una cosa donde uno se sienta, ¿verdad? Es una definición. Ahora, ¿cómo usted reconoce una silla? Ah, bueno, porque generalmente una silla es una cosa que donde uno se sienta tiene generalmente algunas patas, algunas tienen un espaldar, y usted le va dando forma a eso. Usted no me dice, una silla es algo de madera, porque algo de madera son muchas cosas. Usted no me dice, una silla es un objeto, porque un objeto son muchas cosas. Así que a todas las cosas que nosotros vemos, nosotros le tenemos una definición. Ahora, a cada una de esas cosas, yo le puedo sacar una foto. Y cada vez que usted la ve, usted recuerda el objeto real. Claro, yo le enseño una foto de alguien, usted dice, ah, yo sé quién es él. ¿Esa es la persona? No, eso es una foto de la persona. Y el artista lo que está diciéndonos es, ¿cuál de todas es la que nosotros consideramos real? ¿Con cuál nosotros nos quedamos, verdad? Esto no es para que nosotros respondamos una pregunta, sino un juego, y es un juego de palabras para que el espectador se cuestione. Ahora, esta obra me va a guiar a mí hoy, quiero de una manera bastante práctica, para nosotros poder explorar quizás tres tipos de pensamiento o de experiencias que nosotros los cristianos muchas veces tenemos de Dios. Tres tipos de ideas o tres tipos de aplicaciones que nosotros los cristianos tenemos de Dios. Y yo quisiera que hoy usted pudiera tratar de ubicarse en alguno de esos renglones y cuestionarse dónde yo estoy parado al respecto de Dios. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad a ver a Dios de una manera tradicional y diría yo que hasta cotidiana. Nosotros vivimos en un país de cosmovisión cristiana, o sea que de alguna manera, desde que el país que vivimos se formó, hay un concepto de Dios, no necesariamente del mismo que usted adora, pero sí todos desde que nacieron saben que hay una idea de Dios. Algunos porque los criaron en la iglesia, otros porque conocen gente que ha ido a la iglesia. Y nuestro contexto hoy en Puerto Rico 2019, yo me atrevería a decir que nadie desconoce que hay una idea de Dios o que existe un Dios. Nadie lo desconoce. Todo el mundo sabe que hay gente que adora a Dios. Unos lo practican y otros no lo practican, pero nuestro país lo tiene ya por sentado. Y nosotros hemos visto que el Evangelio ya no nos es extraño. En esta época en que nosotros vivimos, donde hay 20.000 emisoras cristianas de radio, otras más de televisión, usted tiene páginas de internet y 20 formas de usted encontrar el Evangelio. El Evangelio para Puerto Rico hoy no es algo extraño, es algo cotidiano y es algo común. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuánto de eso nosotros lo hemos convertido en algo real en nuestra vida? Porque nosotros, los seres humanos, creamos fórmulas para todo. Nos acostumbramos a las cosas y nos gusta la manera en que hacemos las cosas. O sea, digamos que creamos hábitos al respecto de cada cosa que nosotros hacemos. Usted lo sabe porque si yo le dijera, oye, siéntate en el lugar donde generalmente se sienta fulano de tal, a que puede hacerlo. Y no fue porque cuando llegó a la iglesia el primer día le dijeron, mira, a ti, tú eres fulano, a ti te toca la esquina de allá, ¿no? ¿Qué fue? Que un día usted se sentó ahí y dijo, este es mi lugar, me gusta este espacio, y usted trata de llegar nuevamente a ese espacio. Es más, que es posible que si usted no ha llegado, el hermano que se sienta al lado le guarde el espacio. Dice, no, yo no me voy a sentar en esta esquina, porque esta esquina es la de fulano. ¿Sí o no? Y usted probablemente en su casa tiene un asiento predilecto, ese en el cual usted mira y duerme frente a la televisión. ¿Sí o no? Un lado de la cama que usted prefiere, ¿verdad? Así que todos tenemos hábitos y costumbres, porque así funcionamos. Nos gusta hacer cosas de determinada manera y nos habituamos tanto que las convertimos en parte de nuestra realidad. Pero me parece que a veces, incluso a Dios, lo metemos dentro de esa madeja de hábitos. Y tratamos de acercarnos a Dios siempre de la misma manera. Y utilizar nuestra adoración o nuestra forma de hablar con Él de la misma manera. No tiene nada de malo. Pero tiene que tener cuidado el ser humano de no convertir a Dios en otra rutina más de la vida, en otro hábito más, en otro recuerdo más, en otro complemento más de su tradición. Y entonces, ¿te parece que la conversación de Jesús con la mujer samaritana es una buena lección de cómo nosotros podemos analizar nuestra cercanía a Dios, nuestra relación con Dios, nuestro estatus frente a Dios? Y que eso nos sirva para nosotros poder contestarnos la pregunta de cómo nosotros estamos respondiendo a Dios. En primer lugar, y regreso a la obra, Dios, conocer a Dios, es mucho más que un recuerdo o una imagen. Y ahí Entonces yo le dije que hay tres elementos en esta obra. El primer elemento que yo quiero coger es el de la izquierda, que es, en vez de la silla, la foto de la silla. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces nosotros nos hemos habituado a tener a Dios más que como una experiencia real, como un recuerdo de la experiencia que tuvimos. Como si tuviéramos dentro de nuestra mente un lugar donde colgamos la foto de Dios, donde colgamos la primera experiencia que tuvimos con Dios, donde tenemos esa foto en nuestra mente de cuál fue ese momento donde Dios llegó a nuestra vida, nos tocó, nos marcó, nos cambió. O donde quizás tuvimos el primer recuerdo. A lo mejor hay alguien que dice: yo nunca he tenido esa experiencia cercana con Dios, pero yo recuerdo la primera vez que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi tía me habló de Dios. Recuerdo la primera vez que escuché de lo que era una iglesia. O sea, digo, vamos, en algún momento usted escuchó lo que es una iglesia, pero está aquí. Así que hay un primer momento, hay un primer recuerdo. Y yo creo que a veces nosotros corremos el riesgo de tener ese contacto con Dios a través del recuerdo de lo que era para nosotros, a través de la idea pasada de aquello que me ocurrió, de aquello que yo viví, de aquello que experimenté. La conversación de Jesús con la mujer samaritana nos pone de manifiesto que ella conocía a Dios, pero conocía a Dios más por la tradición y por el recuerdo en su cultura que por la experiencia propia. Y conocer a Dios es más que tener un recuerdo de Dios. O sea, yo tener una relación con Dios es mucho más que yo acordarme de aquello que me pasó en algún momento, sin que eso signifique que recordarse algo malo. Las palabras de la mujer samaritana nos dicen cómo ella se sentía acerca de eso. Miren cómo ella, cuando Jesús le dice que Él le puede dar agua a ella. Recuerde, si refrescamos lo que acabamos de leer, Jesús le pide agua. Y ella, cuando le cuestiona por qué Él se está acercando, Jesús le dice: si tú supieras quién te pide agua, pues tú le pedirías de beber. Y ella sale con una idea. Mire lo que ella dice. Además, ¿se cree usted, le dice a Jesús, se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? O sea, digamos que la mujer samaritana le está diciendo a él: pero tú te crees que tú eres más grande que nuestro patriarca. Hay alguien más grande que él. ¿Tú crees que tú puedes hacer algo que él no haya hecho? ¿Tú crees que tú puedes experimentar algo que él no haya hecho? Déjame poner un poco de trasfondo a esto que te dice. Porque ellos estaban en un pozo. El pozo se conoce como el pozo de Jacob, pero hay una razón. Y es que en el lugar donde estaba ese pozo era un lugar de los que Jacob, después de Jacob, es uno de los padres de la patria de ellos, ¿no?, había dejado. Samaria estaba en ese lugar, y dentro de Samaria, en ese lugar llamado Sicar, había un pozo que le llamaban el pozo de Jacob, que recordaba una experiencia de Jacob. Entonces, para ellos eso era un lugar casi sagrado. ¿Por qué? ¿Y quién es Jacob? No, Jacob es primero, es el nombre de Jacob. Cuando se le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, es el nombre de él que se nombra el pueblo Israel. O sea, Jacob es una persona muy importante, porque es la persona con la que Dios intervino para que entonces ellos pudieran formar la nación. Claro que también intervino con Abraham, y que también intervino con otros antes de ellos, con Isaac, con Jacob, con Moisés luego de eso, pero Jacob es como la piedra del inicio de la nación. Así que para ellos es muy, muy importante. Además que Jacob tuvo unas experiencias que marcaron la vida de él. Es el hombre que se enfrenta con el ángel y que allí tiene una experiencia brutal donde Dios le toca su vida literalmente. Es aquel que ve la escalera de ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Así que para ellos Jacob es una figura muy importante que recuerda a Dios. Y cuando Jesús le dice a ella, yo te puedo ofrecer agua, ella le dice, pero es que Jacob es más grande que tú. O sea, mi experiencia tradicional, lo que ha sido mi tradición por toda la vida, es más grande que tú. Entonces yo creo que lo que ella le está tratando de decir a Jesús es que ella conoce a Dios a través de lo que Jacob vivió. Ella conoce a Dios a través de lo que sus antepasados vivieron. Ella no habla de una experiencia de ella con Dios. Ella no habla de un encuentro de ella con Dios. Ella habla de lo que Jacob vivió, de lo que su pasado dice, de lo que su tradición dice. Y yo creo que a veces hoy nosotros corremos el riesgo de acercarnos a Dios a través de lo que la tradición dice, de lo que nuestro pasado dice, de lo que nos han dicho que pasó, de que en otro momento en el pasado hubo una experiencia brutal con Dios y yo me acerco a eso y yo digo, wow, mira cómo aquel tiempo Dios se movía, mira cómo en aquel tiempo Dios nos tocaba, mira cómo en aquel tiempo Dios obraba. Yo sé que Dios existe porque mi papá tuvo grandes experiencias. Yo sé que Dios es real porque mis abuelos tuvieron grandes experiencias. Yo sé que Dios es real porque hace 70 y pico de años hubo gente que inició esta obra. Eso es valioso, mi hermano. Pero Dios nos invita a que podamos tener una experiencia nosotros con Él. Y que más allá de nosotros tener una imagen de Dios, un recuerdo colgado en alguna parte de nuestra mente de Dios, que nosotros podamos ir directo donde Dios y que podamos hacer lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, que en vez de tener una idea, que tengamos una experiencia. Entonces me parece que nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros estamos teniendo esa experiencia real con Él. ¿Tendremos nosotros un recuerdo de Dios o nosotros estamos más cerca del Dios real? Pero además de eso, la mujer tenía, más allá de una imagen, tenía una definición. Regreso a la obra. La obra tiene una definición de la silla. Y la mujer tenía una definición de Dios. A mí me llama la atención porque parece que parte de lo que corría en la mente de la samaritana es que tenía una definición de lo que era Dios. Para ella, Dios existía. O sea, digamos que en nuestro país, la mayor parte de las personas, su problema no es que piensan que Dios no existe. Ese no es un problema de la mayor parte de las personas. Ni siquiera es un problema de entender cuál Dios es real. Es que a veces las definiciones que tenemos en la cabeza no van a lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Déjeme tratar de explicar esto con el mismo texto que leímos. Cuando Jesús le pide agua, luego Jesús le dice a ella, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿y con quién estás hablando? Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ese es el primer momento donde Jesús le dice a ella, parece que lo que tú piensas que sabes no está completo. Tú tienes una idea, pero si en realidad supieras quién es el que te está hablando. O sea, ella sabía que venía un Mesías. Ella sabía que había un Dios, pero tenía al Mesías parado al frente y no sabía quién era. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras, dándonos a entender que parece que ella no sabía. Pero hay otro momento donde Jesús le dice que tenía una definición errada. Se van al versículo 22, se van a dar cuenta que Jesús es un poco más fuerte Y Jesús le dice: ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Una frase fuerte. Pero Jesús le está un poco tocando una parte muy, muy, muy delicada. ¿Por qué Jesús le dice: ustedes tienen una definición errada? O sea, ellos tenían algo como esto, ¿no? Pudiendo quizás acercarse a la silla, iban solamente a la definición. Pudiendo agarrar a Dios, tenían una definición de lo que era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice a ella: ustedes, los samaritanos, están equivocados? Eso puede sonar fuerte, pero vaya un momento al pasado. Porque lo que Jesús le está tocando es algo de su pasado. Jesús está explorando algo que pasó. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, no porque se cayeran mal, sino porque en un pasado ocurrió un evento que hizo que se fueran por caminos distintos. Cuando se divide el reino de Israel, se divide entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y en Judá está Samaria. ¿Qué pasa? Que luego viene una otra nación, los asirios, invaden esa parte, se llevan a muchos de los samaritanos y traen a gente a Siria. Y esa población se empieza a mezclar. ¿Qué pasa cuando usted mete dos grupos étnicos en un mismo sitio? Eventualmente se juntan. Y se juntaron. Y entonces los de Israel decían: ellos no son igual que nosotros. Pero hay alguna razón adicional, y es que cuando se juntaron entre ellos, las costumbres de los asirios se metieron dentro de las costumbres de los samaritanos. Así que la definición de ellos empieza a cambiar. Su entendimiento de Dios empieza a cambiar. Ellos sabían quién era Jacob. Ellos visitaban el pozo de Jacob, pero no habían regresado al Dios de Jacob. Y por eso Jesús le dice: ustedes, los samaritanos, saben muy poco. Tienen que regresar al Dios de su padre Jacob. Así que Jesús lo que hace es, con ese comentario, empezar a explorar un poco su pasado, sabiendo que allí se encontraba parte de la distorsión que ella tenía quizás en su forma de ver a Dios. Y entonces, mi hermano, yo creo que es necesario que nosotros podamos preguntarnos si nosotros estamos de verdad conociendo al Dios de la palabra, o si nosotros tenemos una definición que está alterada por las experiencias de nuestra vida. Si las experiencias que tú has tenido en el pasado han alterado tu entendimiento de Dios. Hay gente, mi hermano, que se ha alejado de Dios porque su pasado ha sido muy duro, porque las cosas no le han funcionado, porque su familia se ha roto, porque sus familiares lo han despreciado, porque han fracasado. Y ese pasado los hace quizás pensar que Dios los abandona, que Dios los ha dejado solos, que Dios quiere que esas cosas pasen, que Dios se complace con vernos mal. Y entonces terminan alejados de Dios porque tienen una idea errada de Dios, porque su pasado les transformó su entendimiento de Dios. Y tenemos que preguntarnos, mi hermano, ¿qué definición tenemos de Dios nosotros en la cabeza? No es lo mismo saber de algo que conocer eso. Yo puedo tener una idea de lo que es algo, pero es cuando yo experimento eso que yo tengo una idea completa. Y entonces, mi hermano, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque Dios es más grande que cualquier experiencia que haya tenido en el pasado, Y Dios es más real que cualquier definición o concepto que se me haya alterado por mis experiencias personales. Si tú eres de los que saben algo de Dios, que tienen una idea completa en su mente, pero no los está acercando a Dios, yo creo que nosotros tenemos que entonces volver a la experiencia real y tratar de acercarnos nuevamente al Dios que tuvo un principio con nosotros. Tratar de acercarnos a esa experiencia original y de allí rescatar el Dios que quiere acercarse a nosotros. De allí rescatar el Dios que quiere tocar nuestra vida. De allí nosotros poder entender quién es Dios. El pastor la semana pasada citaba a Job, cuando Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque a veces nosotros sí tenemos una idea, pero nos hace falta la experiencia que nos acerca a Dios. Finalmente, nosotros podemos llegar al objeto real, que es la silla de la obra. Hay gente que ve a Dios a través de una imagen en sus recuerdos. Hay gente que solamente tiene una idea verbal, una definición de lo que es Dios. Pero tenemos la oportunidad de experimentar a Dios real. De nosotros acercarnos al Dios que cambia vidas. Al Dios que tiene poder. Y la mujer samaritana tiene una invitación de parte de Jesús. Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ese es el primer momento donde Jesús le dice: tú tienes que un poco dejar a un lado todo ese recuerdo o cambiar todo aquel entendimiento pasado y tienes que experimentar algo vivo. Y yo te ofrezco agua viva. Luego, más tarde en la conversación, le dice: se acerca el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Buscando que ella pudiera entender que hay una experiencia real más allá del recuerdo, más allá de los conceptos o de las ideas que nosotros tengamos en nuestra mente de lo que es Dios. Ahora, Jesús, para explicarle esta experiencia real, hace alusión a la misma agua que ella estaba sacando. Vamos al pozo. Ella está en el pozo. El pozo es un lugar donde se recogía agua más tipo cisterna. El pozo al que hace referencia es más un lugar de almacenaje de agua. Ella y todos los demás iban a recoger agua en el pozo, porque el pozo era un lugar donde había agua, digamos, parecido a una cisterna, con la diferencia de que con una soga y un cubo recogían el agua que estaba abajo y la subían. Esa agua se recogía a través de la lluvia y de otras vías. Y por eso Jesús le dice a ella: si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero él le dice: esa agua se convierte, la que yo le doy, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de él. Así que Jesús le hace una analogía y le dice: tú puedes beber de esa agua que está estancada, o tú puedes acercarte a un manantial. Cualquiera que ha estado cerca de un manantial sabe que ahí pasan varias cosas. Primero, que el agua de manantial es agua pura, limpia. En segundo lugar, que es un agua que corre y que está ahí produciendo constantemente, porque la naturaleza se organiza de esa manera para que brote. Y a eso es a lo que Jesús le hace referencia y le dice: esa que está ahí está estancada, la que yo te doy es como un manantial y tiene vida, es agua viva. Por eso la pregunta de ella, cuando al inicio él le dice eso, por eso la duda de ella, ella le dice: pero usted piensa que puede hacer algo más grande que lo que hizo Jacob construyendo este pozo. porque ella todavía está en la imagen terrenal. Pero él le está diciendo, tienes que moverte de esa experiencia que tú tienes a tratar de tener una experiencia viva con Dios, una experiencia real con Dios, una experiencia que te pueda dar agua viva todos los días. Y entonces yo me pregunto si nosotros, la experiencia que tenemos con Dios nos sirve para todos los días, o si nosotros solamente dependemos del recuerdo de lo que pasó, o si nosotros solamente dependemos de lo que me han dicho de lo que pueda hacer Dios, o si nosotros solamente dependemos de lo que mis antepasados han vivido de Dios. Él le dice, tú puedes tener una experiencia viva. Nosotros, mi hermano, podemos tener una experiencia viva con Dios, una experiencia que nos sirva para todos los días, una experiencia que yo pueda montar conmigo en mi carro, que me lo pueda llevar para la universidad, para el trabajo, para la escuela, que pueda estar en mi casa, que lo pueda disfrutar en la iglesia, que lo pueda disfrutar en la calle. Una experiencia viva, un Dios real, un Dios que puede estar conmigo en el momento de la angustia, pero que puede estar conmigo en el momento de la felicidad también. Un Dios que puede ser real en los momentos en los que yo lo necesite, pero que también es real en los momentos donde yo me siento que estoy completo. Un Dios que no solamente yo experimento en la iglesia cuando hay música y cuando hay cánticos, sino que es un Dios que yo puedo experimentar en mi casa, es un Dios que yo puedo experimentar en el supermercado, es un Dios que yo puedo experimentar donde quiera. Esa es el agua viva que ofrece Jesús. Entonces yo creo que cualquiera que no pueda experimentar eso ahora, Jesús le dice, si tú conocieras el regalo que Dios tiene para ti. Aleluya. O sea, si cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, pensamos en algo quieto, colgado en una pared, que solamente nos referimos a Él como, mira eso, yo me acuerdo que Dios te dice, para ti hay agua viva. Para ti hay una experiencia viva que no tienes que encerrar en estas cuatro paredes, que no tienes que encerrar en la bocina y el micrófono, que no se suscriben solamente a la radio y al programa que te habló, no, que trasciende eso y que se mete en tu vida real, y que en los momentos en que más tú necesitas puedes adquirirlo, y está ahí porque es vivo, está vivo, es un manantial que tiene agua, que no se acaba y que está disponible todo el tiempo para ti. Entonces yo creo que es necesario que salgamos de tener solamente una idea pasada de Dios o un concepto que nos explique a Dios, y que podamos agarrar el agua viva, porque esa es la que nos va a quitar la sed espiritual. Después Jesús le decía más adelante a otro grupo de personas, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús no solamente dice, yo soy el agua viva, sino que dice, cuando tú bebas el agua mía, de tu corazón va a brotar ese manantial. No se acaba, no se limita, no está encerrado en lo que conocemos, es más grande que eso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si alguno de nosotros no ha experimentado eso, hoy es un buen día para nosotros decir, yo quiero probar de esa agua viva. Yo no me quiero quedar con el recuerdo de la pared, yo no me quiero quedar con una explicación, yo quiero agarrar la parte real. Una última cosa y con esto termino. Hay algo, si me puedes poner la primera imagen. Hay algo que pasa aquí que representa un problema. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la silla real? Probablemente la mayor parte me va a decir que es la del medio. Y entonces, hay un problema. ¿Usted se puede sentar en esa silla? No, ¿por qué no? Porque está en un museo. ¿Para qué sirve la silla? Para sentarse. Si usted tiene una silla en la que usted no se puede sentar, ¿para qué sirve? Es silla. La silla, la definición de la silla es que hay un silla, una cosa donde uno se sienta. Esa, aún en esa hora, dejó de ser silla. Cuidado que no vayas a meter tu experiencia con Dios en un museo que te guste tanto que la pongas ahí donde ni siquiera la puedas usar ni tocar. Cuidado que esa experiencia que quieres tanto y que veneras tanto no esté en una vitrina para que todo el mundo la vea y diga, wow, mira qué brutal, como Dios tocó a Marco, mira qué chévere, mira, mira, wow, ¿se puede tocar? No, no, chacho, si está ahí para que todo el mundo lo vea. Pero no es real. Está en display. Agua viva. Viva. Lo que Dios quiere contigo es darte agua viva. Agua que brote, manantial que no se acabe. Que una vez tú lo bebas, te sacia y no te da sed jamás. Y sigue brotando agua, y sigue brotando agua. Y puede llegar otro al lado tuyo y siente de esa agua viva. Y tú le puedes dar agua viva porque tienes agua que no se acaba. Agua viva. Que nos ayude Dios a encontrar el agua que salta para vida eterna. Póngase de pie conmigo.